país, que hubiera querido serlo, ¿no? Sí. Hubo varios artistas cubanos
para los cuales fui. Aquel momento, me parece que algunos discos fueron, la fotografía era de Sala, uno Sala padre y Sala hijo.
Sala hijo.
Y Sala y comedor. Y creo que en otro momento...
Grandal también hizo...
Corda me hizo como dos o tres carátulas también, sí, tomó la impronta esa y... La impronta de los 10 y pico. Yo recuerdo que inclusive un disco me dijo, estábamos en la terraza de mi casa, vivía en la calle 17, y a él le gustó una foto. Le dijo, oye, una foto así, sin estudio ni nada. Y me dijo, no, es que mira la...
Esta luz es la perfecta. Sí. Te contó,
Y así quedó un disco que se llamó Mirándote Así.
Ajá, quedó una gran canción también.
Sí.
La canción homónima,
Sí, fue una canción bonita que funcionó bastante. Bueno, gracias a Dios. Yo agradezco mucho a la gente que han sido tan buenos de llevar las canciones que humildemente he hecho, que la han llevado en sus labios durante muchísimos años. Aquí me tropiezo con gente que me recuerda cosas que yo no recuerdo, inclusive canciones
es difícil.
Paridas por mí que
es
yo no
difícil,
recuerdo el texto.
Porque tú tienes una gran memoria, sí. Parte de nuestra gran relación personal es que a cada rato tú y yo nos bombardeamos con esa frase que dice, oye, los únicos que nos acordamos de eso somos tú y yo. Y es cierto, sí. No solamente el mundo de la música, sino de cosas en general. Y antes de continuar contigo, déjame decir a los oyentes, Alfredito, que hoy has tenido un día muy ocupado porque estuviste en la mañana con nuestro amigo Gilberto Reyes, que ahorita me empieza a enviar aquí pues text messages y todo eso, en el programa del El Revoltillo.
Con Gilberto, muchísimas anécdotas. Bueno, de hecho, a mi llegada aquí a Miami, prácticamente nos veníamos a diario, estábamos en una empresa televisiva y a diario nos veíamos, un tipo
tremendo,
chévere,
tremendo.
Un tipo culto y un tipo...
Sí, se lo dije un día aquí que estábamos hablando que él practica, al lugar que te sirvió, practicamos un turismo muy loco, que es turismo de cementerio, que uno va de viaje y va a ver cementerios por ahí. Entonces, y lo dije, ¿no? Que es un tipo que él parece después de su nivel de broma y todo eso, que es un magnífico comediante y mejor actor aún. Y comentamos eso. Pero para decirle a los oyentes, Alfredo, yo siempre digo Alfredito, ¿no?
Sí.
Que estás conmigo aquí porque vienes a hacer un anuncio que ya hiciste en la mañana, hoy con... Ya son las 10 y tanto de la noche. Un anuncio que vas a hacer, que vamos a conversar eso más adelante.
Sí.
Y quiero anunciar a los oyentes que, aparte de hablar como siempre de tu vida que tienes, que además es hora que vas haciendo tus memorias. Eres joven todavía, pero deberías hacer tus
Gracias
memorias.
Gracias por el halago.
Junto con eso, lo que quiero hacer contigo y vamos a comenzar hoy es un ciclo gracias a tu gran memoria. Mira que yo he hablado con gente que ha estado en la televisión cubana, gente incluso más atrás y ha olvidado muchas cosas que tú recuerdas. Vamos a hacer un paseo en varias veces que vas a venir acá de manera escalonada, de manera de secuencia.
Gracias.
Para hablar de la televisión, que tú conociste muy bien, hablar de directores, los directores de la televisión cubana, Joaquín M. Condal, Melgarejo, Joaquín, Manolo Rifat, todos los grandes directores.
Amaury Pérez Padre.
Amaury Pérez Padre, Silvano Suárez, que hacía...
También, Silvano. Eric Kaup
también.
Loli Guján. Lo hice con él, con Navarro también. Trabajé, con Raúl Pérez Sánchez, el loco Raúl, divino. El primer programa que hice en mi vida lo hice con él, un programa que se llamaba Telefiesta, que se hacía en el estudio.
Tú ves, ahí voy. Sí, mira que yo le hablo a la gente de Telefiesta. Sí. Nadie se acuerda de Telefiesta.
Bueno, yo sí.
Año 67.
Yo sí, inclusive...
Zenén Suárez.
Zenén Suárez, ahí estaba Laito cantando con él.
Ajá.
Y estaba... Caramba, ¿cómo se llama el otro cantante que vive aquí en los Estados Unidos? Que además es súper jocoso... pone por Facebook a veces cosas metiéndose con la gente y eso, Dios de mi vida. Que mira, tú ves que no tengo tan buena memoria. Ahora tengo el alemán por al lado.
A mí también se me asoma. Sí. De Telefiesta, que vamos a hacer un día ese programa acá. Y eso, Mike ya acaba de anotar el tema, que va a ser un próximo programa.
Perdón, Bobby Leonard.
Ah, mira, Bobby no lo recuerdo.
Bobby Leonard, okay. Bobby Leonard. Y ahí conocí a un personaje divino.
Ñigo Rutina, que trabajaba ahí también.
Trabajaba Tachuela, Mario Galí.
Tachuela se presentaba ahí.
Sí, sí.
El chiste que yo escuchaba de aquel de que la Quinta Sinfonía era Parará Papá, Parará Pachín, la música salió ahí, Tachuela ahí.
Así.
Pero en ese programa Telefiesta, era una especie como de cafetín.
Cierto.
Y con unas sombrillitas paraguitas.
Tenían unas sombrillitas.
Entonces había dos bailarinas que eran Cristi Domínguez y la esposa de Rosendo, ¿cómo se llamaba?
Caruca.
Gladys, ¿no?
Caruca.
No era Caruca. ¿Cómo se llamaba, señores, la esposa de Rosendo, el bailarín? Gladys.
No, lo que tú dices no es Rosero, es Antonio.
No, Rosendo. Antonio, Rosendo es bailarín.
No, Rosendo es bailarín, se casó con Caruca, que era una bailarina de la... De
pero no era Caruca, era, no, la era que tú, Gladys la que tú González. Dices,
Gladys González, esa era la mujer de Antonio, que antes fue mujer de Luis Trápaga, el coreógrafo.
Ok. Caridad. Pero, oye, pero la bailarina era Gladys.
Gladys González.
Le decían Caruca.
No.
Ah, no, Gladys
no tiene que ver una cosa con la otra.
Y ellas actuaban ahí, Zenén Suárez tenía el combo,
claro,
con su guitarra eléctrica, y tocaba ahí.
Claro.
Y yo recuerdo que ahí presentaron, y esto no se acuerda nadie, y justamente que la presenta es Nico Rutina, Carlos Moctezuma, que tampoco se llama Carlos Moctezuma. Ahí traen como un desprendimiento, que es un programa que vamos a hacer de este tema de la televisión cubana. Uh-huh. Ahí traen un desprendimiento, un programa muy exitoso que tampoco se acuerda nadie, tú sí creo que te acuerdas, que se llamaba Fin de Semana en TV, que lo animaba Pinelli.
Claro.
Que tenía al final de la noche, tenía una sección que se llamaba ¿Qué traigo aquí?
¿Qué traigo aquí?
En que llevaban un...
Ahí estaba Pastorita, Enrique Pastor, Núñez Rodríguez.
Y Valesi.
Sí, claro.
Y Valesi, los tres que estaban ahí.
Sí.
Y entonces, ese día, Nico Rutina imita ¿Qué traigo aquí? Trayendo una gran cajona de cartón, en la cual venía Maggie Carles. Y entonces a mí siempre me dijo alguien...
Era grande,
¿no?,
la caja.
Claro, porque me había una mujerona bella, tenía 17 años, ¿no? Una mujer bella, bella.
Sí.
Entonces yo tuve un amigo que me decía, no, eso no es verdad, Maggie Carles se presentó en Juntos a las 9. Yo recuerdo que entonces la traen a modo de que traigo aquí como una muñecona, y entonces Nico se empieza a meter con ella y dice, ah, pero mira, pero habla. Y dice, no, yo no solamente no hablo, yo también canto. Entonces sale de ahí, presentan a Maggie Carles. Y de eso no se acuerda nadie, ¿tú sí te acuerdas?
La primera presentación de Maggie Carles fue en el Teatro Amador Roldán, lo que antes fue el auditorio,
en Calzada.
Y ahí la acompañaron los cinco de Sequeira, Juan Mando Sequeira, que era quien le hacía las orquestaciones, aquella canción de Es un chico de ojos verdes.
Claro, todas
aquellas canciones,
claro.
Sí. Bueno, es que, ya, por Dios, esto todavía tú estás hablando de que no somos viejos.
Bueno, yo tenía 10 años. Yo estaba en quinto grado cuando Telefiesta, me acuerdo, sí. Yo nací en el 57.
Yo tenía 11.
Y tú tenías 5 por ahí.
Sí,
por ahí.
Sí.
De ese mundo, Alfredito, el primer programa que vamos a hacer hoy, que quiero recorrer contigo, hay un programa de la televisión cubana que Viñoles se acuerda bien, hay que hablar también a Mike, que no solamente es el escriba, es que va anotando la lista de los programas futuros.
Ajá.
Hay una lista de programas que él la tiene, de este programa La Barbacoa, hasta aproximadamente, ya va por el año 2058. Va por ahí. Entonces, de este panorama que quiero recorrer contigo, vamos hoy directamente a me encanta, a este programa que es Buenas Tardes.
Oh, sí, claro.
Buenas Tardes, ¿en qué año se creó? ¿68, 69?
68, yo recuerdo perfectamente que una tarde en casa de Manuel Rifá.
¿Quién lo hacía? Manuel Rifá, sí, es el que lo dirigía.
Era un tipo que sencillamente...
Que era el marido de Eva Rodríguez.
Todo lo que tocaba lo convertía en oro.
En oro.
Manolo, era un tipo...
Esos directores, todos eran una maravilla. Todos eran buenos.
Además,
directores.
Era un tipo con un concepto de la imagen muy novedosa, muy muy moderna para aquel tiempo, por decirlo de alguna manera. Es que es tal que Manolo a veces estabas cantando. A mí me parece que, bueno, como todo el mundo que no es completo, a veces estabas cantando una canción que no tenía nada que ver con la imagen que estaba proyectando, pero es que tú asumías la imagen porque era tan bueno lo que estaba haciendo que era... Manolo era genial. Manolo era un tipo genial. Además, Manolo fue un tipo que iluminó a las futuras luminarias. Bueno, a los que fueron gente muy muy importante.
Que eran muy jovencitos.
Te estoy hablando de Luisa María, que presentó por primera vez.
Luisa María Güell, y Jorge Páez.
A Marta Estrada.
Pero ¿quién se acuerda?
A Pilar Moraes.
Aguanta. Y ahí está Yoya Gálvez también.
Yoya Gálvez, la entrevisté hace muy poco.
Ven acá, pero cuenta, para ahí, a ver ¿qué es? Buenas tardes hoy. Pero sí, tú ves que esos son señores que están escuchando en Cuba. Estas son las conversaciones que Fredito y yo tenemos las conversaciones en el silloncito en el asilo.
Uh-huh.
Pero son de ahora. Y por eso que quiero que ahora aquí las converses aquí.
¿Sí?
En el caso, ¿dónde se quedó Jorge Páez que cantaba las canciones de Rafael?
Jorge Páez
se fue. Yo soy aquel.
Jorge Páez se fue a México.
Ok.
Y entonces en México yo estaba un día cantando en el Salón de los Candiles del antiguo Hotel del Prado. Y él
pero
fue,
es mayor que tú, tú eres un niñito.
Sí, ya falleció inclusive.
¿Murió Jorge Páez?
Sí, murió Jorge.
Ah, qué pena.
Murió Jorge, pero las orquestaciones de Jorge Páez se lo hacía en su momento una persona también formidable que trabajó conmigo, que era Francisco García Caturla.
¿Francisco García Caturla?
Sí,
el hijo de Alejandro.
Y hermano de Teresa García Caturla, que integró el cuarteto Las de Aida por muchos años. Y entonces, yo recuerdo que yo siendo un muchacho, para ganarme algunos kilos montaba algunos 15. Muy jovencito. Muy jovencito, sí.
Así.
Sí, de
por
todo.
El cambio.
De todo. Yo era, no me acuerdo cómo se llama, yo formaba parte de aquello.
Eso tiene un nombre, se llamaba montador de 15.
Montador,
el nombre
montador,
oficial.
Montador de 15, y me buscaba 150 pesitos, que cuando aquello era mucho billete.
¿Y todas las chiquitas detrás de ti?
No, yo detrás de ella.
Ah, ok.
Sí, no, a mí me han dado todas las calabazas del mundo, tú no tienes idea.
Calabaza.
Sí, puede parecer lo contrario, pero no.
Y entonces...
calabaza para ti, como dice Gilberto.
Entonces, estabas montando 15.
Y entonces, sí, y entonces la familia de la muchacha, los padres de la muchacha, eran muy amigos de Jorge Páez. Y entonces, bueno, pues yo quería a Jorge Páez, yo quería ser Jorge Páez, en fin, definitivamente.
Y ahí estaba poniendo Viñoli.
¿Qué está poniendo?
A ver. El Danubio Azul de Dulzón y Empalagoso de
sí.
Strauss,
sí.
Que es lo que se bailaba. Esa pieza no puede. Hay dos piezas que nos faltaban, los 15 cubanos, que es un tema, Mike.
Sí.
Y Mike ya Mike llora cuando le digo que es un tema. Esta pieza,
sí.
Y la otra pieza que nos faltaba era A Summer Place.
Sí, el claro, verano de amor, Percy Faith.
Percy Faith.
No, pero es que yo estaba un poco más, es decir, entraban los muchachos con el número aquel que se llamaba Taxman. Siempre Tax, ponía lo mismo. Y las muchachas con Penny Lane. Vaya, estaba cuadrado de una forma tremenda. Y entonces, en aquella fiesta, te digo que fue, yo recuerdo que fue en el Salón Internacional del Hotel...
¿En Varadero?
No, en Riviera.
En Riviera.
En el Riviera. Lo que estaba frente al Copa Room, que antes fue el casino.
El Viñoli siempre estaba atento.
Cosa no, es que,
pero mira lo que ha mezclado, mezcló las dos canciones.
Eso se dice en cubano, está para las cosas.
Pero fíjate lo que hizo, mezcló los Beatles con Danubio Azul.
Está bien.
No pegan, pero sí. Quedó bueno.
Como decía un viejo, no pega, pero es verdad.
Pues no pega, pero es verdad.
Oye, y entonces, bueno, yo veo a aquel tipo en un momento de la fiesta, y yo estaba, qué sé yo, habíamos terminado de bailar los 15, y bueno, las muchachas, y qué sé yo, estábamos bailando. Pero llegó el ídolo aquel... que era Jorge Páez.
Un tipo bien parecido.
No, sumamente bien
un
parecido.
Galán.
Su madre era profesora de canto. Ajá. Y tocaba piano de maravilla.
¿Tú te acuerdas que cantaba con lo que yo le llamaba, por mi cuenta, el estilo foforera, que era, se lo hacía así?
Sí, sí, claro.
Claro. Era como un sendero de foforera.
Y ¿no? Se quitaba el saco.
Y se quitaba, no, y se despeinaba.
Y sí,
todo,
sí,
se
sí.
Volvía loco cantando. Sí. Cantaba Yo soy aquel,
claro. Ajá. Y cantaba un tema que se llamaba el momento.
Eso no me acuerdo.
El momento del encuentro entre dos que se quieran así. Bueno, en fin. Esto, y cuando yo vi entrar a Jorge Páez, dejé todo lo que estaba haciendo. Y dije, contra este, yo quiero ser este
y dijiste,
tipo.
Cuando yo crezca, yo quiero ser como tú.
Claro. No, nunca.
Y fuiste como él.
Yo quiero ser un tipo así. Después, bueno, a los años, como te decía, en aquel salón, de México, el Salón de los Candiles, él fue a ver a Francisco García Caturla, que era muy amigo. Y nosotros no lo éramos.
Hizo carrera fuera.
Pero déjame terminarte la historia. Y entonces yo me le acerqué otra vez y le hice la anécdota de aquellos 15 donde él había entrado, qué sé yo. Y bueno, fue extremadamente cortés y me dijo, qué bueno que tú, caramba, que estoy
que
en la memoria.
Y
digo, bueno, sí, ahí estoy.
¿Qué año es eso? ¿80 y tantos?
Sí, yo creo que sí, sí. Sobre los años 80.
Ajá.
Sobre los años
ya
80.
Tendría que quedar 60 años
él
ahí, sí, en esa época.
Pero se veía bien todavía.
Ajá.
Se veía bien, además era un excedente. Es que es más, esto, conocí a mucha gente importante en mi vida porque yo era asiduo al Teatro Martí.
Claro.
Y Jorge hacía una cosa que se llamó El Remero Respetuoso.
Uh-huh.
Que era una comedia fabulosa donde estaba él y Luisa María, y después...
Juntos, esa época
después,
era así.
Y después que Luisa María
se va a España.
Se va a España, pues entonces Leonor Zamora fue quien hizo pareja con Jorge.
Ok.
Con Jorge Páez.
Porque Luisa María Huelpa, esa época de no toletar, o sea, no tengo
sí,
edad,
no
que
edad.
Es la de Chiquillo
de Chicuete.
Esos años 64, y ella la canta, yo la pongo mucho en mi programa y la canta, y sí, yo sí. Quiero mucho a Luisa María Huelpa.
Y cantaba una canción de María Álvarez Ríos también, que la hizo muy famosa. Ahora no recuerdo cómo se llamaba la canción.
Yo recuerdo, no tengo edad, fue un palo. ¿Tú
sí,
sabes?
Por Dios.
Y yo recuerdo que era como ese binomio, era Luisa María Huelpa y Jorge Páez, Joya Gálvez también.
Marta Estrada.
Mar de Estrada murió aquí.
Pilar Moraga. Aida
también.
Rosa.
No, es increíble esa
sí,
época.
Sí.
Y salían en la...
Yolanda Brito,
que murió creo que demente, ¿no?
Sí, murió en un accidente. Ella intentó contra su vida.
O la que estaba demente era su hermana. Hay alguna historia. Ellas son matanceras, creo. Y son Matancera, la ciudad de Matanza. Y Yolanda Brito, buena cantante. Y una mujerona.
Ah, oh, por Dios, mujerona. Yolanda. Cantaba un tema que se llamaba Matías Pérez.
Ah, ¿no?
Sí.
No,
o sea,
Matías
sí.
Pérez.
Matías Pérez, que después lo versionó el Cuarteto Los Britos.
Ah,
que no tenía nada que ver, eran britos, pero no eran familia. No eran
sí,
familias.
El del Cuarteto de los Britos, que sí. Eran los britos.
Aquello, ¿no? Era, piensa como un auto, barararororepa, piropa, prararoropepa, parararororepa, piropa.
Qué bueno tener, señores, un cantante que cuando hace falta recordar la canción, te la canta. Y sí. O sea, él hizo...
Bueno, ahora no te la canté, te la tararía.
Vamos a hacer una cosa. Yo voy a proponer aquí en Radio Martí, porque tú tienes que hacer un anuncio muy importante, que aparte de lo que vas a hacer,
ya.
Que tú vengas a sustituir a Viñoli. Porque Viñoli busca canciones, entonces no, tú las cantarías. Cuando
imposible,
alguien menciona aquí...
Imposible, porque Viñoli es el partner tuyo con tus cuentos.
Eso es verdad.
Y yo no puedo sustituir eso.
Eso es verdad. Ahí está Viñoli llevándose la mano a la cabeza. Viñoli, vamos a salir con muy cerca de la Arroyuelo.
¿Cómo, Mirti Raúl?
Porque no hemos comenzado a hablar. ¿Ves? Las conversaciones tuyas y mías son increíbles. Para comenzar, y los oyentes tienen que estar maravillados con este tipo de charla. Para entonces entrar en Buenas Tardes, que fíjate que nos fuimos desviando ahí, ¿no?
Sí.
Y seguramente va a pasar la próxima hora que nos iremos de Buenas Tardes para Buenas Noches. Ahora no sé qué va a hacer. Buenas noches, sí, Buenas Noches, Cuba, señores. Aquí la barbacoa de Pepe Domingo, Pepe Forte, acompañado de Alfredito Rodríguez. Ya regreso contigo, ¿eh?
Pensaré en un que aquella linda mañana, muy cerca del Arroyuelo, amarnos pudimos tú y yo. Pasó después de querernos tanto, la vida ya no es un canto, morir es más fácil que vivir.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que cuatro patas tiene un gato, y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música, y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo, y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos le aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y eso le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con la luna llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España, y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena. Hay aplausos que regalarle a quien ya llegó a la cima. Los merece. Melendi está a la altura que se propone.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Guardas en el alma bajo llave lo que sientes con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ay. Ahí volvió loca.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. Por donde años después, los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Melanjohn, su histórico técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Voy a jugar, pensé entre varias copas una noche que te vi. Voy a quemar las ansias de este día, mis deseos sobre ti. Tú fuiste el sol de todos mis cumplidos, de mi fe de conquistar. Una vez más pensé deber la cuenta para ya jamás pagar. Siempre aquel que juega tiene la probabilidad de triunfador pasar a ser de pronto el jugador que pierde más. Pobre Juan, tonto infeliz, ahora soy quien pide no te vayas nunca más. Ahora todo es cierto, soy de ti, pobre Don Juan, tonto infeliz, el juego ha terminado, yo soy tuyo hasta el final, hoy soy feliz.
Mi canción, señores, preferida de Alfredito Rodríguez, que nos honra con su presencia aquí. Gracias, viejo.
Oye, tanto andar para entregarse. Esa es la filosofía de esa canción.
Y perder.
Ese es Superman que creemos llevar cuando tenemos los 20 y tantos. Y por Dios.
Hasta que choca con la pared.
Pero qué maravilla, son sensaciones testosteronescas.
Testosteronescas. Déjame contarte, Fredito. Aquí en la barbacoa de Pepe, señores. Buenas noches, Cuba, Radio Martí. Pepe Forte, tu amigo, con el amigo Alfredito Rodríguez. Déjame contarte, esta canción es la que yo llamo, es una historia un poquito, voy a decirla lo más rápidamente posible, que yo llamo Canciones de Colmillo Blanco. Yo me gradué de la Academia de San Alejandro en el año 78, y mi hermano menor y este servidor, algunos amigos, nos mandaron a trabajar a Oriente. Es la época de los colmillos blancos, los sinos aquellos con aire acondicionado, claro. Y nos mandaron a trabajar allá y nos daban un pase mensual de vuelta a La Habana, le decían 25 por 5, y, o sea, de manera que viajamos todos los meses a La Habana, de vuelta, una semana, y entonces de vuelta otra vez a Bayamo, a Manzanillo, por 3 años, hasta que finalmente terminó aquello que se llamaba servicio social. Y yo recuerdo que en esta época que te hablo, en la radio local de La Habana, y según la guagua iba pasando por todos los pueblos, ¿no?, y las capitales de provincia, Santa Espíritu y Victoria de las Tunas y qué sé yo, esta canción tuya, en esos 3 años, esta canción, salía mucho, la tocaba mucho, y esta canción y otras canciones cubanas, de cantantes cubanos, como el caso de Ojedita, y todo aquello. Y un día le regalé a mi hermano, lo hice por mi cuenta, como diseñador gráfico, le hice la portada y todo, con la foto en Colmillo Blanco, y estaban estas canciones, esta canción estaba en esa lista, y el disco se llamaba Canciones de Colmillo Blanco. Mi hermano lo entendió inmediatamente, por poco llora. Y tu canción, esta canción de que a mí me encantaba, porque me parecía muy americanita, muy americana esta canción.
Y fíjate que tiene influencia de cierta forma, tiene algunos pasajes ahí como jazzísticos. Si tú te lo digo, pero no sé. Y yo definitivamente le pagaba a los colmilleros para que me pusieran. No, además, aquella guagua, a decirlo en cubano.
Sí, sí, bueno,
un poco en canario también.
También en canario y dominicana.
Sí, era un casete.
Sí, tenían casetera. Yo una vez convencí a uno, y qué va, compadre, un chofer, yo tenía esa época, tenía, ¿qué te cuento? 22 años, el chofer tenía la edad que yo tengo ahora, no podía entender. Y los pasajeros que estaban en la guagua tampoco, viniendo de Manzanillo a La Habana. y le puse el disco A Night at the Opera de Queen. Y a mí no se me olvida cuando empezó Bohemian Rhapsody, que es una super canción.
Claro.
Cuando llegó la parte que dice, mamá mía, le digo ese tipo, ¿qué cosa es esto? mamá mía, por favor, no, quítame eso. Y entonces ya hasta ahí llegó.
Y te tuviste que bajar en la tuna.
No, porque es rebelión que tuvo que quitar el cassette. Claro. Nunca entendió el hombre la grandeza que es la canción, pero bueno. Historias de Colmillo Blanco, que son muchas. Te digo, historia de Colmillo Blanco, rápido. Esto, ¿dónde está? Vamos a llamar a Gilberto para que lo escuche. Y a Viñoli. Viñoli, escucha esto, que parece un chiste inventado por mí, pero esto pasó de verdad. Una noche, en un Colmillo Blanco, de noche oscura, como a la 1 de la mañana, ¿no?
Sí.
Yo estaba sentado en el asiento número 4, delante. Y de pronto, de atrás del autobús, salió una voz de un tipo de abajo hacia arriba. El tipo gritó tanto, un pasajero, que terminó con un agudo que es lo que se llama gallo. Que a uno se le va el gallo. Que hace, así, ¿no?
Sí, sí.
Y el tipo lo que dijo fue, yo voy a decir la frase despacio para que me entiendan, pero fue muy rápida, atropellada. El tipo lo que dijo fue, ¿por qué este tipo aquí se cree que uno es un pingüino? Pero fue elevando la frase.
Ah, porque estaba el aire acondicionado.
Eso fue lo que pasó. Entonces, ese tipo, o sea, todo el mundo durmió en la guagua, ¿no? Tú sabes, con el sonroneo como todo ahí. Y después tú sientes que el tipo, ¿por qué este tipo que se cree que uno es un pingüino? Pero gritado. De hecho, fue el faro, ¿qué pasó aquí? No sé qué. Eso es cuerda, compadre. Ese tipo venía así a ya no podía más. Claro. Ese tipo era el chofer. Este tipo aquí se cree que uno es un pingüino, fue lo que el tipo dijo. Ese tipo venía, que salió de Bayamo a los 8:42, el tipo venía, aún venía con una camisita.
Seguro.
Que había frío aquí. Y este tipo lo se cree. Y se cree que estamos en el Polo Norte. Y esta guagua no es el Polo Norte. Estamos en Cuba, que es un país tropical.
Sí, claro.
Este tipo es su madre, que se cree que es un oso polar. Y no es ningún oso polar. Y dice, está calvo. Y te venía dando cuerda, que dijo, hasta que le salió el arma, dijo así gritado, ya no podía más.
Sí.
Este tipo aquí se cree que uno es un pingüino. El frío que se disparaba ayer.
Es que si es malo pasar calor, pasar frío es... Es violento.
Es lo que utilizan en cámaras de tortura.
Yo recuerdo que mamá Celina, yo vengo de una familia extremadamente pobre, pero muy, muy pobre. Y a finales de la década del 60, creo que fue en el año 70, hicimos una producción en el Hotel La Habana Riviera que se llamó Feria, Amor y Fantasía. Es decir, después de haber cerrado los cabarets, abrieron de nuevo los cabarets con esa producción. Y mamá, no sé, cogió una colcha y trataba de con aquella maquinita de coser, Singer, viejita, que no tenía ni aguja.
Aguanta. Mike, el programa de la máquina de coser, yo lo hice en mi programa local de Miami. Por tanto, es un tema. Porque lo nota ahí. Y bonito el tema. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, total, que no le salía a la pobre vieja mía aquello y era un momento invernal y me iba al Riviera, yo me bajaba, recuerdo, en paseo con un pulovito que tenía blanco de algodón, estaba prácticamente ripiado. Estaba pasando un problema textil tremendo yo en aquel momento.
¿Problema textil? Sí.
Y cuando llegué, yo recuerdo que los compañeros míos...
Un problema texticular significa ausencia de calzoncillos, ahora me di cuenta.
Ya. No, pero este con X.
O sea, había...
Este con X.
Este con... Bueno, igual, con X significa...
Ya.
Texticular significa ausencia de calzones.
Ya.
Un problema textil respecto de los genitales.
Agenencia de calzones.
Exacto. A eso se ha gustado, a mí está muerto risa ahí. Yo no oí nada. Si hubiera escuchado esto, estuviera ahí llorando.
Oye, esto... Y me preguntaron ahí los pobres. Me dice, pues, ¿no tiene frío? Yo, no, lo que no tengo es yaqui. Y entonces, yo no recuerdo si fue Bobby, Carcassé, alguien que estaba conmigo, el Tortella, en aquella producción. Contra, fueron tan buenos, compadre, que al otro día me llevaron un suetecito.
Qué bueno.
Y entonces me dijeron, pero es que se te olvidó. Digo, no, compadre, es que no tengo.
Y después fuiste uno de los tipos mejor vestidos de Cuba, francamente. Y al swing, a la última, ya me acuerdo. Sí, yo sé que tú, como este, no lo vas a decir, pero yo voy a decirlo aquí. Los oyentes de Cuba que nos están escuchando te recuerdan de tus apariciones en televisión. No recuerdo, estabas en la última, tú vestías muy bien.
Has dicho Cuba muchas veces y yo quiero aprovechar este momento para agradecer.
Claro.
Porque yo pienso que agradecer es un verbo superior. Agradecer a los cubanos, a los que están allá en mi país, agradecer a los cubanos que están en cualquier parte del mundo. Si algo soy, es gracias a ellos. Porque siempre digo que ni asomo de talento tengo para haber logrado lo que logré. Sí, te lo digo de verdad, de corazón. Y ayer se lo dije a Mauri Gutiérrez aquí. Porque él estaba alabándome, diciéndome que él oía mis canciones, que yo significaba para él y para esa generación. Le dije, mira, cantas muchísimo más que yo, mejor que yo. Eres un músico extraordinario que yo no lo soy.
Y buen tipo.
Dios me premió a lo mejor con otras cosas, sencillamente que la gente, yo me haya sentido querido. Y la gente me enseñó de esa manera entonces a querer. Entonces yo quiero agradecer a cualquier cubano que esté oyendo este espacio.
No, y a todos, todos, Viñoli, a mí, todo el mundo pasamos por eso hacemos esto. Para mí esto ha sido estar sentado en este micrófono aquí, Alfredito, ha sido mi vuelta a Cuba. Para mí es muy emocionante por el hecho que mi primera aplicación de trabajo en la radio, que yo nunca quise hacer radio en Cuba, fue aquí en Radio Martí en el año 93 y no pudo ser. Y ha terminado gracias al esfuerzo de un montón de gente aquí en esta emisora, un montón de gente, y por eso me he sentado aquí, por eso estás conmigo aquí, así que compartimos mi sentimiento. Antes de seguir la conversación y enrutarla, para terminar lo del colmillo blanco, porque la gente joven quizás no diga, ¿por qué le dicen colmillo blanco? Por esto del frío. Claro. En Cuba se puso, en la época que este autobús entró en el 76, se puso una película que era una versión cinematográfica de la novela de Jack London, que se llama Colmillo Blanco, y como la película es en el polo, bien arriba, hay mucho frío, el aire acondicionado lo ponían tan bajo en estas guaguas, tan bajo, que tú aún en verano te congelabas, y entonces parece que la gente sacó una relación entre el frío que provocaba la revista Colmillo Blanco en el espectador con la guagua, y de ahí viene el nombre Colmillo Blanco, así que valga esta explicación. Pero vamos a entrar ahora en lo que es el tema de hoy. Buenas tardes. ¿Cuándo tú debutas, ya en los 10 minutos que nos quedan? ¿Cuándo tú debutas? ¿Qué tú recuerdas de Buenas Tardes?
Yo recuerdo, bueno, todos los recuerdos son buenos. Fue en el año 69. Yo recuerdo que el programa en realidad comenzó un domingo, lo animaba Mirti Raúl, y un domingo lo animaba Ariel, un cantante chileno.
Vamos a escuchar rapidito, Viñoli, ahí traje la canción esta que Ariel, que se llamaba Marinero Quiero Ser.
Ah, sí, claro. Marinero como tú.
Marinero como tú, papá yo quiero, no, no es papá yo quiero, mamá yo quiero saber, es otra canción. Este es papá, sí. Yo quiero que tú me enseñes a navegar.
Por esos mares del mundo.
Se perdió la canción.
Que tú has transitado ya.
Metafórica. Este es el sonido original de la televisión cubana, sí, ¿sabes? Sí, sí.
Papá, yo quiero que tú me enseñes a navegar por esos mares del mundo que tú has transitado ya. Marinero quiero ser y enfrentarme a los tiranos que encierran los océanos para como tú vencer y en cada puerto tener una aventura de amor hasta encontrar como tú quien me ate el corazón.
Marinero, esto es tremendo recuerdo.
Oh, más bonita.
Qué bien cantaba. Chileno él, antes de Pinochet, antes de Allende. Sí, él vivía en Cuba en el 70.
Y por después ahí. Fue un excelente médico.
Y fue lo que estaba estudiando en Cuba.
Sí, sí, ya falleció Ariel.
Murió también, sí, Ariel, no me digas eso.
Murió Ariel, sí.
Yo recuerdo ese muchacho noble.
Mi socio, chévere. Y bueno, después animábamos Leonor y yo también otra semana. Es decir, Mitty Raúl, Leonor
era,
y yo.
El alterno.
Sí,
alterno,
sí.
Alterno.
Y ahí, bueno, fue una escuela.
Dice Gilberto, que siempre está al tanto del programa, me pasa un text message diciendo aquí que la canción no es políticamente correcta hoy porque dice que es papá solo y que dice mamá y papá, yo quiero saber, pero que es Marinero es el papá, en otra época.
Yo no sé, pero a mí me parece, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que esa canción es de Tania Castellano. Creo.
Sí, porque además me dio. La canción se desgracia.
Sí.
Cuando dice los tiranos que encierran. Sí. No hacía falta eso. La canción era muy bonita, el chiquito que es marinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Puede ser que sea. Tenía Castellano, que tenía un gran talento, pero
me parece que sí.
Envenenado.
No estoy seguro. Pero
como la canción Barquito de Papel, que es el gran éxito de la música infantil cubana. Hasta que viene Abajo la Guerra. Qué bonito que es, todo el mundo. Abajo la Guerra, Arriba la Paz, el Barquito de Papel, y pues se acabó el Barquito de Papel. Sí. Entonces, animabas, tú ves que este programa es loco entre tú y yo aquí. Sí. Entonces, animabas alterno. ¿Dónde se hacía Buenas Tardes?
En el estudio 23 y. El estudio 10 de M23.
M23.
Ahí
estaba la arcada.
Un estudio teatro, ahí sí. Tiene. La gente entraba, el público entraba por la calle 23. Y había unas colas tremendas, yo recuerdo los domingos para entrar a.
Era un programa muy popular.
A Buenas Tardes.
12 del día, ¿no?
Sí.
12 del día, ¿no?
De 12 a 1.
De una hora.
Muy, muy. Y nos pasábamos la semana.
Toda la gente joven, los cantantes jóvenes pasaron por ahí. Era un programa muy juvenil.
Todo el mundo.
Muy pop.
Todo el mundo. Ahí yo recuerdo el Marilena comienzo, Pena. Por decirlo de alguna forma, de Maggie, de Beatriz Márquez, un cantante que se llamaba Oscar Quintana, de otro que se llamaba César Sarracén. en fin, tanta gente que pasaron por no, ahí. No, y allí presenté a gente muy, muy importante. Recuerdo que presenté en su momento, yo no recuerdo si fue a Karel Gott cuando fue al
festival. Ah, seguramente.
A Luis Gardey.
Luis Gardey también
a
fue.
A Rosalía, la cantante española.
Claro, cantaba compañero Chequendengue, Chequendengue.
Sí, bonito, siempre fuimos compañeros Chequendengue, Chequendengue. De momento están no sé qué cosa, en la escuela y el amor. Ajá. Bueno, tremenda aquella canción.
Y bonita, chiquita.
Pero Rosalía. Pegó, preciosa.
Pegó.
Preciosa, Rosalía.
Y el que más pegó, que fue eso vamos a hablar otro día, otro programa para Mike. Fue Luis Gardey, que Luis Gardey era una figura menor en España en ese momento. Sí. No era conocido en Cuba, y sin embargo la gran canción del festival fue aquella de...
Un amor como el mío.
Un amor como el mío, que dijo, yo quiero cantar que yo me vaya, ustedes recuerden. Entonces,
esa canción es de Juan Pardo.
De Juan Pardo es la canción.
Sí, sí, la orquestación también es de Juan Pardo. Pero cantaba una canción que a mí me encantaba, que se llamaba Somos tú y yo.
Somos
preciosa
tú y yo. Buena canción.
Luis, mi socio, Luis. Sí, claro.
Buen
claro.
tipo, ¿eh?
Buen tipo, Luis. Además... Esto, yo no sé si era mujerío, pero le encantaban las mujeres. Sí, sí. Ya bueno, aquí en... yo siempre digo lo mismo.
Entonces, claro.
Es que una mujer es una delicia, sencillamente. La mujer es algo...
La hora de...
Sí.
De esto, Dios. Está, ¿eh? Ahí está. Ahí nos está poniendo ahora. Esta es Luis Gardey. Españolísimo eso.
Encontrar un amor. Qué bonito.
Me mandó un video ahora aquí. Gilberto Reyes está bailando en la casa. Míralo aquí. Es comiquísimo, ¿eh?
Sí.
¿Dónde vas a ir, amor? Bueno, esta fue la canción que presentó y terminó siendo la canción del festival. La canción
¿seguro?
Del festival, esta, la de... Y esta, como sé, ¿dónde vas a encontrar un economía? Él tuvo este éxito. Vamos a hacer un día de a ver si podemos conseguir a Luis Gardey. O tú, que es lo que quiero que anuncies ahora.
Sí.
Porque cantó esto, cantó...
una cinta en el pelo, que fue famosísima.
Una cinta en el pelo, y cantó esta que decía... Es si la nieve resbala por el sendero, si la nieve resbala por el sendero,
si
ya no veré a la niña que yo más quiero.
Es cierto.
La del niñito ciego que dice...
No, y aparte le dio un par de temas a Julio Iglesias que fueron tremendos. Devaneo es uno de ellos, ni te tengo ni te olvido.
Eso es de él.
Una noche me invitó yo estaba en Madrid, me invitó a cenar. Él tenía un restaurante pequeño en Madrid. Y la conversación fue tan amena como esta que estamos teniendo esta noche tú y yo. Esto... fue muy agradable. Sí, Luis es un buen tipo.
Antes que cierre el programa y sigamos con estos desvaríos que tú vino por buenas tardes, que podríamos estar aquí esta mañana, tú y yo conversando de esto. Alfredito, tenemos la fortuna aquí en Radio Martí ahora que tú has comenzado acá. Vas a comenzar. Comienzas, sí. Háblale a los oyentes, preséntate, dile a los oyentes que te pueden comenzar a seguir aquí ahora en Radio Martí. Uh-huh. ¿Cuándo, a qué hora, qué vas a hacer, cómo es tu programa? Ya en los minutos que nos quedan.
No, primero agradecer. Agradecer a tantos amigos que tengo aquí y agradecer también porque en realidad, por decirlo de alguna forma, en el mandato de Andrés, yo presenté mi proyecto y fue aceptado. Y quiero agradecer a Regalado, porque tuvimos...
A Tomás Regalado, sí. Para nuestros oyentes que sepan que Tomás Regalado fue inicialmente una gran figura de la Radio Miami, fundador de la Radio del Exilio. Trabajó en Radio Mambí, que es donde yo trabajo en este momento, hace un tiempo, y con Pérez Roura, que fue quien fundó la emisora. Sí. Después Tomás hizo, junto con esta carrera exitosa en la radio, Tomás Regalado, hace una magnífica carrera exitosa como político, fue alcalde de Miami, y entonces ahora ha sido nombrado, y creo que es lo mejor que le podía pasar a Radio Martín muchísimo tiempo, un hombre que viene aquí, y lo digo porque lo conversamos con él, y estaba Viñoli presente, parece que habitualmente cuando uno habla bien del jefe, parece lisonja hueca y no es este caso.
Sí, pero no, para nada,
no es este caso.
Para nada.
Digo que
tuvimos nosotros un encuentro, y voy a poner una palabra aquí que voy a inventar, una reunión muy acercativa.
Acercativa.
Sí, porque yo le hice saber que muy pocas veces en mi vida estos dueños, específicamente dueños y directores, se habían acercado a mí para para saber de qué se trataba la cosa.
Exacto. Viñola estaba testigo, sí, le dije igual. Sí, en mis años, sí, en la radio aquí, sí, nunca me había pasado.
Sí, sí. A mí alguna vez sí me pasó.
Nunca me había pasado.
En mi vida, pero muy pocas veces en realidad. Siempre son ejecutivos que, por cierto, después no oyen ni los programas y no saben ni de lo que se trata ni a la hora
me,
que sale.
Me ha pasado, lamentablemente, bueno, varias veces, sí, en ciertos, sí, sitios me ha pasado. Eso que tú te das cuenta que no saben ni, sí, ni a qué usar tu programa ni de qué cosa se trata. Así y en es. Este caso, no ha sido así. Eso que tú dices... se lo dije Viñoli también, que estaba, que Viñoli es nuestro productor aquí, sí, esto que es una gran cosa, que viene en primer lugar, sabe quién eres, lo que haces y todo eso, y se sienta contigo para que mejore el, sí, producto, sí. Pero lo que decía, creo que es una magnífica confluencia de factores. Uno, que es un hombre que viene de la política, esto es un cargo puramente político, o puramente no, tiene una gran esencia política. La emisora lo es, había perdido un poco el foco, está ahora recuperando eso, y por otro lado es una persona de radio, sí, o sea, bingo. Son los dos choques, un es choque que, de dos
es
trenes.
Que en realidad, muchos amigos metieron sus manos. Viñoli, Gilberto, tú, Oscarito, Rodolfo, Jacomino. Es decir, aunaron voluntades, mancomunaron esfuerzos para que yo pudiera estar aquí. Y pues voy a estar todos los sábados y domingos de 11 a 12.
Qué buena hora.
Sí.
Recuperaste la hora de buenas tardes casi.
No, sí, yo quería a las 12, pero me dijeron que a las 12 salía el noticiero.
Claro, pero es buenas tardes.
Entonces, bueno, de 11 a 12, sábado y domingo, con este su servidor, el programa se llama En Familia, con Alfredo Rodríguez. Y trato de ir un poco más allá, porque en realidad familia es adopción o es parentesco. Pero para mí familia es nido y es unión.
Que es una buena cosa que tú estés aquí, porque mira, está demostrado aquí. Yo no sé si los oyentes de Cuba, uh-huh, saben que tú no eres solamente el cantante, que eres un magnífico cantante, una magnífica figura pop, sino que tú eres esto. No todo el mundo tiene talento. Quizás puede ser que no sea Caruso.
No, pero en Cuba sí lo saben.
Lo saben.
En Cuba, okay, sí lo saben, porque hice muchos programas. Dirigí, conduje y escribí, okay, muchos programas. Uno de ellos, precisamente este programa retoma, porque uno de ellos tuvo mucha popularidad, uh-huh, fue de 12 a 1 del mediodía, que se llamó En Familia con Alfredo.
Qué bueno.
Después ya... hice Su Noche con Alfredo, Sábado Especial, La Diferencia, otro programa. Es que me aburría, es decir, yo estaba cayendo en una etapa rutinaria arriba del escenario, cantando y cantando, y me fui precisamente gracias a Buenas Tardes, que me dio la oportunidad de conducir y de hacer cosas. Bueno, me fui a...
Alfredo, oye, gracias, man.
No, a ti, ¿verdad?
Ahora,
gracias a ti.
Y vamos a hacer una cosa que fue lo que dije. O sea, vas a venir aquí, espero que aceptes mi invitación.
Pero claro, y que tú aceptes la mía.
Iré también a tu programa frecuentemente aquí, porque tú y yo tenemos muchos temas que barrer de esta manera que lo hemos hecho hoy. Gracias a Cuba, gracias a Viñoli.
Ahí está Empapado en Sudor.
Ahí Empapado en Sudor, que estamos hablando de ella. Mira qué bien, qué bien. Que es una canción autobiográfica.
Sí.
Y mira, quien está mirando en este momento en Televisión Martí,
mira tú,
tienes un traje espectacular ahí.
Ahí tengo un traje gris.
Señores, el playboy de Cuba, Alfredito Rodríguez. Gracias, bye bye.
A ti, mi hermano.
Mamá decía que en maternidad obrera donde nací, allí dentro de su vientre iba y venía. Pasé un poco de trabajo, pero salí. Y la enfermera dijo, mira, doctor.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad. Pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso, al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuidos a Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Mate.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio